Muy buenas tardes, bienvenidos a Globalizados, Política Internacional por Radio Nacional Catamarca, 19:07, la temperatura actual en San Fernando del Valle de Catamarca, 27 grados. Controles centrales a cargo de Julio César Nieva, en la producción Eugenia Arrozas, que hoy por fin, por primera vez, le abrí primero yo la puerta. Así que se puede ya dar por terminada mi labor de toda la semana. Bueno, también vamos a saludar a una nueva compañera que se va sumando aquí a la mesa de Globalizados, Indiana Uberjar. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por invitarme al espacio.
Bueno, gracias a vos por venir a compartir acá con nosotros todo tu conocimiento. Y bueno, trajo una carpeta muy grande de apuntes y apuntes y apuntes. Creo que está por rendir el último examen, ¿no?
No, estamos, así nos curten a los licenciados en Relaciones Internacionales en la universidad, así que me
está muy
preparado
bien.
Por las dudas.
Yo les cuento, claro, yo los veo acá los chicos y traen muchas hojas, hay un trabajo grande, previo, así que, bueno, y está muy bien. No les voy a contar cómo nos curten a nosotros en la carrera de periodismo, sí. Es algo distinto. Bueno, en las palabras quien te habla, Hugo Daniel González, y tenemos varios temas que vamos a comenzar a desarrollar hoy, que qué es lo que está pasando en Colombia, qué es lo que está pasando con esta crisis humanitaria a nivel internacional, cómo lo toman los diferentes naciones, diferentes políticas, diferentes sensaciones a nivel social y, lógicamente, todo lo que está pasando allá en el conflicto de Rusia con Ucrania. Pequeña pausa musical y volvemos con más. Con 19:13, seguís escuchando Globalizados, Política Internacional, y también le mandamos un gran saludo para Alfonsina Parra, que también está ahí en reuniones súper mega importantes, así que si es que se desocupa en unos minutos más, bueno, vamos a seguir compartiendo con ella el aire de Nacional. Bueno, uno de los temas que veníamos comentando la semana anterior es lo que había pasado en Colombia con las elecciones, ¿no? Y que el poco tiempo que queda para las presidenciales, y esto seguramente el oficialismo y el núcleo fuerte de Iván Duque iba a tener alguna arremetida. Lo cierto es que el presidente colombiano Iván Duque afirmó que la registradura nacional todavía sigue trabajando en el escrutinio de votos, que según la Constitución debe terminar para poder llevar a cabo los reclamos sobre los supuestos fraudes electorales. Estas se deben realizarse en una mesa de garantías electorales que está conformada por la Organización Electoral del Consejo Nacional Electoral, los representantes del gobierno, de los poderes políticos y de las observaciones de los electores. Bueno, lo que ocurre habitualmente en todos los países ha ocurrido, ¿no? No es que iban a estar tan contentos primero con los números. Y si esto no los acompañaba a nivel nacional y a nivel de votos, les volvemos a comentar a la audiencia que en los pasados días atrás en Colombia hubo ya la elección de los candidatos, precandidatos para las presidenciales, que dentro de pocos meses se va a realizar ya de manera oficial. Pero dentro de esta elección también estaban las elecciones para los cargos ya legislativos, y esos son los números que, claro, no ayudan en forma de bueno, no tuvo una buena elección tampoco el oficialismo, pero de todas maneras tiene su fuerte peso, su historia y sus contactos toda la rama de Duque. Entonces uno ya preveía que esta situación iba a suceder. Bueno, según dicen que fueron tantas las denuncias y evidencias que el presidente colombiano tuvo, Iván Duque, donde anunció el fin de semana que hoy se iban a establecer una reunión de mesa de garantías electorales con el fin de esclarecer los interrogantes que han dejado los comicios y el reconteo de votos en los últimos días, ¿no? Esto que viene marcando la tendencia, y bueno, también lo puso por todas las redes sociales, Iván Duque, que no dejó lugar por por no hacer válida su opinión. Según lo que pudo retratar en las redes sociales, puso: la idea es que una vez valoradas las explicaciones que existan sobre esta materia, también se puedan tomar medidas para prevenir situaciones similares, pudo comentar el presidente colombiano. Bueno, las irregularidades de los conteos de los votos es que ante las acusaciones que fueron posibles fraudes electorales aumenta con el paso de los días. Según el registrador de Colombia, Alexander Vega, aseguró que en el sistema electoral colombiano no hay cabida para ningún tipo de fraude. Bueno, esto que también comienzan a condicionar el estado anímico de la sociedad, ¿no? ¿Realmente fueron así los votos? ¿No fueron así los votos? ¿Qué quiere el sistema social de Colombia? Bueno, eso lo vamos a ir sabiendo con el paso de los días. Eran algunas de las situaciones que uno estaba suponiendo que iba a poder ocurrir tras estas lamentables o pálidas elecciones que ha tenido el oficialismo, que no lo está teniendo dentro de los primeros números y lejos, ¿no?, de lo que ellos han esperado tener. Aparte, han perdido lugares muy fuertes donde claramente el origen de estos votos hablan de un descontento que ya desde el año pasado, con todas las protestas sociales en la parte de la juventud, en parte de la parte económica, de la pandemia, bueno, todo esto, afortunadamente por el pueblo colombiano, hizo valer no solamente en estas protestas que duraron varios días, hubo fallecidos, hubo gente encarcelada, hubo mucha represión, hubo un descontento muy grande social y que afortunadamente ahora han tenido la posibilidad de expresar su voto y están eligiendo otro rumbo, o al menos se están abriendo hacia nuevos horizontes. Bueno, lo cierto es que según pueden llegar a magnificar los colombianos, es que aparentemente el conteo de votos estaría bien, solamente sería una maniobra del oficialismo. Los resultados, que llegaron al 97% de los comicios escrutados de la Registraduría Nacional de Colombia, con este nuevo resultado la coalición de izquierda podría tener 3 escaños más en la Cámara Alta del Congreso de Colombia, para un total de 19 puestos, pero al menos 3 partidos políticos se verán afectados con este cambio, que, claro, cada uno perderá un escaño. Esto que muchas veces parece no tener tanto peso, pero a la hora después del presidente de turno tener que legislar en este tipo de formas de establecer las normativas de un país, tienen mucho peso, porque después comienzan los diferentes arreglos, convenios que va a tener cada coalición, y cómo también el presidente de turno se puede hacer de una buena parte de su partido dentro de ya tener, digamos, los votos ya favorables, y pelear y discutir o consensuar con los diferentes escaños que no son representativos a su país, ¿no? Bueno, esto va a tener que pelear el próximo presidente, porque quedó bastante, bastante dividido y segmentado las diferentes cámaras. El Partido Conservador de derecha perdería un escaño y quedarían con 15 puestos en el Senado, así como también el partido del actual gobierno, el Centro Democrático, y también la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, que quedarían con 13 crueles puestos, que están marcando una gran paridad, ¿no? Entre 17, 15, 14, 13. Entonces hay un número bastante variado, ¿no? Bueno, la derecha política del país, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, ha expresado repetidas ocasiones su preocupación por los recientes resultados que favorecen a una izquierda del país, que ya contaba con una indiscutible victoria política desde el pasado domingo 13 de marzo, con casi 4.5 millones de votos en el candidato del pacto histórico Gustavo Petro, con un resultado que les logró la mayoría de los escaños en el Congreso de Colombia, algo que llama poderosamente la atención. Y Gustavo Petro, que aparentemente va a lograr una victoria. ¿Por qué uno dice va a lograr? Porque queda muy poco tiempo, ¿no? Para las elecciones ya definitivas. Y es difícil a veces recortar ese tipo de diferencia, mucho más cuando el nivel social o quizás la mala referencia que tienen hacia un sector o hacia un candidato no le permite brillar un poco más. La imagen negativa a veces es un poco alta y, como en este caso, no se ve que pueda, al menos por los canales habituales, haber una arremetida. Pero elecciones son elecciones y en estos tiempos siempre hay lugar para sorpresa. No nos olvidemos que ya hace cerca de 20 años que un mismo movimiento maneja un país. Es por eso que uno siempre tiene un dejo de respaldo hacia las instituciones que manejan, el movimiento político, que es muy fuerte, que ya está hace mucho tiempo, que uno presupone que esto va a tener un cierto marcado peso a la hora también de la decisión final. Bueno, pasa en muchos lados, ¿no? Que a veces la gente vota enojada en algunos casos y después vuelve a votar lo mismo. Así que, bueno, esto pasa y sigue sucediendo. Bueno, según los votos de Equipo por Colombia que tenemos aquí, en Coalición Pacto Histórico, lo tenemos a Gustavo Petro con casi 4 millones y medio de votos. Después a Francia Márquez con 780 mil votos. 227 mil votos para Camilo Romero. Para Arelis Uriana con 54 mil votos. Y Alfredo Sade con 21 mil votos. Hay una diferencia muy grande en diferentes lugares, ¿no? Cómo han sido instaladas estas votaciones. Es por eso que uno presupone que Preto sería o estaría en mejores condiciones para alzarse con la victoria dentro de muy pocos días en las elecciones presidenciales de Colombia, que vamos a seguir al tanto de lo que sigue ocurriendo en Colombia. Pequeña pausa musical y volvemos con más. Con 29 minutos es escuchando Globalizados, Política Internacional por Nacional Catamarca, por la FM la 103.5, por AM 730, por la web en www.radionacional.com.ar. Tenemos las palabras del presidente de España, Pedro Sánchez, que pudo emitir junto al presidente de Francia en una pequeña conferencia de prensa donde tuvieron en la jornada de ayer, donde tuvieron la posibilidad de conversar y ver cómo van a seguir con esta crisis que está generando la guerra. Le escuchamos, Pedro Sánchez.
En este caso hacia un país independiente, un país que está defendiendo su libertad como es Ucrania. Quisiera decir que Putin ha cometido tres errores fundamentales. El primero de ellos ha sido subestimar la respuesta, la resistencia de la sociedad ucraniana y también del gobierno ucraniano. En segundo lugar, ha cometido el error de considerar que la Unión Europea no vamos a responder de manera unida, como lo estamos haciendo, desde el punto de vista de la condena, desde el punto de vista también de la solidaridad con el pueblo ucraniano, aportando no solamente ayuda humanitaria, sino también ayudándoles desde el punto de vista militar, y sin duda alguna también en lo que es la respuesta a las sanciones económicas tan duras, tan contundentes y yo diría que tan inéditas a la agresión rusa de Ucrania. Y la tercera es la respuesta de la comunidad internacional, porque lo estamos viendo no solamente en la respuesta del marco de la Alianza Atlántica, de una unidad férrea de todos los países aliados, sino hasta incluso también en el resultado de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde una amplísima mayoría de países condenaron sin paliativos la agresión bélica que Putin está infligiendo a Ucrania.
Bien, ahí estaban las palabras de Pedro Sánchez, presidente de España, que está teniendo un fuerte vínculo también los diferentes funcionarios de Ucrania con países que pueden ser más representativos en forma general para poder pedir de alguna manera, que ya lo vamos a escuchar también a los diferentes funcionarios, pero es como lo está viendo el mundo, ¿no? Y cómo la Unión Europea está respondiendo ante esta crisis que está provocando la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Se siguen reuniendo prácticamente casi todos los días y situaciones políticas con políticas exteriores que solamente, como siempre marcamos, una cosa es gobernar para adentro y otra cosa es gobernar hacia afuera, ¿no? Y buscar los mejores consensos con diferentes países que te puedan beneficiar, como cada nación seguramente lo busca, ¿no? Y en este caso, España se está viendo que está jugando también un papel importante, porque también es uno de los países que también ha colonizado muchísimo y es por eso que también, en el caso acá de Argentina y varios países más, también gozamos de la misma lengua. Entonces son también diferentes formas de comunicación que a través de lo que comunica España a nosotros nos llega de una manera diferente, de una cercanía mucho más grande y a los diferentes países aquí también. Y es como va entretejiendo también la Unión Europea, los mensajes y qué le conviene a uno, qué no le conviene al otro. Y ante estas diferentes acciones que está tomando la Unión Europea de cortarle en diferentes modos todos los ingresos económicos y salidas económicas a Rusia, están impactando y van a seguir impactando en muy poco tiempo también a una crisis mundial, nivel energético y en otros niveles que va a afectar también en las producciones, en la parte de las cadenas alimenticias. Bueno, hay muchas situaciones que Rusia en estos últimos tiempos ha gozado de un buen ingreso económico por algunas variantes energéticas que lo hace como una nación bastante fuerte. Lo cierto es que al tener cortado muchos canales, bueno, Rusia también va a buscar negociar en un futuro con situaciones que a ellos los van a favorecer. Bueno, es lo más o menos lo que está proponiendo Pedro Sánchez, es que sigan con las negociaciones. Quieren asfixiar a más no poder a Rusia. Ya queda poco, ¿no? Por asfixiarle o cortarle. Yo ya creo que no hay razón o no hay un hueco más de corte para Rusia.
No, para mí tampoco. Me parece que las medidas que no apelaban a lo económico se están agotando, digamos. Con respecto, era bastante interesante lo que decías en cuanto a la unificación, ¿no? Desde el lado de Occidente, lo que decimos la Unión Europea, Estados Unidos, En el escenario internacional también existen otros actores como China, India, digamos, esa parte de Asia, que evidentemente no le suelta la mano, por decirlo de alguna forma, a Rusia. Entonces es como se complejiza un poco más el escenario porque Rusia realmente está tan solo, digamos, porque si hablamos en términos económicos, comerciales, estos países no cortaron vínculos ni tampoco planean hacerlo con Rusia. Rusia es un actor importante en ese lado de la región. Entonces es como para plantearse, digo, y preguntarse realmente... está solo, se complejiza mucho más el tema del conflicto, hasta cuánto puede aguantar Rusia, seguirán la postura de China como potencia internacional en términos económicos y futuramente militares, seguirá siendo esta, bueno, viste, es como muchos escenarios se plantean en el día a día, ¿no? Porque las relaciones internacionales son muy volátiles, así que, viste, estás como siempre en el día a día, hay algo nuevo, pasa algo nuevo, un movimiento de algún actor, algo cambia por completo el escenario, digamos.
Una de las cuestiones es que, bueno, más allá de ahogarlo de todas las maneras posibles, ya llevan más de 3 semanas en guerra, concretamente en guerra, los ucranianos siguen resistiendo, siguen recibiendo mucha ayuda de todos los países y seguramente se informa muy poco de toda la ayuda real que está teniendo Ucrania para poder aguantar a Rusia, uno de los segundos o terceros a nivel militar mundial, que sin tanta ayuda de tantas naciones es imposible, por más... cariño a la patria que le tengan, es imposible de que aguanten la embestida rusa teniendo un desarrollo, una inversión y una organización de hace tanto tiempo de volver a estos conflictos que ya hace un tiempo se viene preparando y también viene sabiendo los escenarios que podría llegar a tener. No es lo mismo invadir a que te invadan. No es lo mismo, no se siente lo mismo. Uno ve cuántas fotos, videos en redes sociales, en la televisión y demás. Es lamentable cómo está quedando también todo el escenario en Ucrania. Comenzaron con denominadas fuerzas o misiones especiales, que luego ya de especial quedó poco y ya quedó... de destrucción total, ¿no? Vemos shoppings, vemos centros de hospitales, residenciales, bueno, diferentes puntos, ¿no? Que al menos se pueden llegar a uno a conocer y lo difícil que está poder transitar por estos días las negociaciones con Rusia y con Ucrania, ¿no? Se nota que hay una postura muy grande, ¿no? Y firme en el caso de los dos, ¿no?
Sí, tal cual, coincido. Hay unas posturas muy, muy firmes de los dos lados, y la de Ucrania respaldada, ¿no? Por todo lo que significa, entre comillas, Occidente, ¿no? Mm. Coincido también en el hecho de que la ayuda que vemos ahora debe ser ínfima al lado de lo que realmente debe ser, porque esta situación era un escenario que era latente. Muchos especialistas no se esperaban realmente que Rusia invadiera Ucrania hoy, contexto 2022, y lo hizo. Entonces, es como, de cierta manera, este escenario se barajaba, digamos, me parece a mí, en el ámbito internacional. Tanto desde Estados Unidos como desde Europa existía la posibilidad y, bueno, así como decís, el apoyo.
Sí, sí, es que es notorio, ¿no? El apoyo a nivel internacional que le están dando a Ucrania. No me quiero adelantarme mucho, pero tiene otro trato, tiene otra aceptación a nivel social, distinta a otras guerras, por lo cual hace que también socialmente no vean mal, y también, ojo, que esto también podría ser una situación que ya comienza a jugar políticamente de manera interna en varios países para las elecciones. Porque mientras tanto pasan cosas afuera, también tenés que tomar decisiones que adentro impacten de manera positiva. Entonces, si la sociedad está a gusto con que uno pueda ayudar o que pueda estar a favor, en contra o quizás sin participación, bueno, eso también ya comienza a jugar en varios escenarios políticos con naciones fuertes que dentro de poco también van a tener que hacer unas elecciones. Y bueno, no sabemos cuánto tiempo o de qué manera va a impactar la guerra después en el parte del electorado. Vamos con el segundo audio que tenemos para hoy, que es un informe sobre los medios y la prensa, los medios de prensa en guerra en Ucrania, el informe de RTV.
Lo llaman la maratón de las noticias. Las principales cadenas ucranianas han unido fuerzas para informar de la guerra las 24 horas. Antes eran competencia y ahora emiten 6 horas cada una por el mismo canal. Entre ellas está la televisión pública. Informar, dice su presidente, no está siendo fácil. Hace unos días los rusos intentaron inhabilitar nuestro satélite y tuvimos que usar el de reserva, explica Mikola, y han atacado varias torres de comunicaciones. Una de ellas, la de Kiev, una cámara de la tele pública grabó el momento de la explosión. Murió un trabajador y estuvieron 2 horas sin servicio. Los informadores hacen su trabajo como pueden, desde un parking convertido en búnker, desde su casa o sobre el terreno. Evacuan a la gente, pero los periodistas nos quedamos, explica Andriy desde Sumy, al este de Ucrania. El mundo tiene que saber lo que está pasando. Y lo cuentan en ucraniano y en inglés. Ya no informan en ruso, la lengua materna del 30% de la población. Además de noticias, también emiten vídeos como este en el que exaltan el papel de sus fuerzas armadas.
Ahí estaba el informe de RTV, bueno, la cadena europea que realiza este tipo de informes para todo el mundo. Bueno, los medios de comunicación que siguen jugando un papel muy importante por estos tiempos de cómo comunican, de qué manera y hacia quiénes van dirigidos, ¿no? No es menor, y esto queremos destacar, que ya no lo hagan en el idioma que pueden llegar a entender la gente o los mensajes que iban dirigidos hacia los rusos. Entonces, los medios buscaban que, obviamente por una familiaridad, que puedan entender su mensaje en su lengua materna. Bueno, eso ya ha cambiado y ahora solamente le hablan a otra porción de la sociedad, que no son los rusos, sino justamente a las personas que hablan inglés y que, obviamente, en ucraniano, para que toda la nación se pueda entender, pero digo, buscando el inglés, que es se sobreentiende que es una lengua reconocida a nivel mundial, la más aceptada por las diferentes naciones, que uno puede llegar a entender los mensajes. Entonces digo, bueno, están ya buscando un mensaje no solamente para el pueblo, ya no es contra Rusia, sino están buscando que la gente se informe a nivel mundial, ¿no? Buscando también otro respaldo, buscando que la información que sale de Ucrania lo pueda entender el mundo, ¿no? Entonces ha cambiado también la manera de comunicar.
Así es, así es. Y el, como bien decías, el rol de los medios de comunicación es fundamental. Considero, esto es opinión personal, que este conflicto en particular tuvo demasiado sostén mediático, digamos. Uh-huh. Por eso es como tuvo también, ¿no? Puede ser como más llegada, digo, decir 2022, una invasión a un país democrático, soberano, digamos, por parte de Rusia, imágenes, bombardeo de información, digamos, bien como también lo habías abordado vos en programas anteriores, el rol de los medios de comunicación, pero cuando la comunicación masiva apunta a una sola voz o a un solo lado de la historia, digamos, sin abordar bien, como decías, por ahí el lado ruso, digamos, ¿no? Poder explicar sin justificar, sino más bien explicar las causas, qué es lo que motivó esta invasión, como bueno, mostrar un poco más el otro lado, ¿no? De la historia, que también es importante. Pero sí, se está tratando de que este conflicto llegue a toda la sociedad y que el impacto y la presión mediática y social sea grandísima, digamos, también apuntar por ese lado.
Sí, ha circulado mucho más la parte de lo bueno y el malo, el fuerte, el débil. Yo no quiero que ustedes estén aquí, pero en sí, la postura tan rígida de los dos ha llegado a esto. Eso también lo queremos marcar. Rusia tendrá sus motivos, Ucrania tiene los otros motivos. Al no haber un entendimiento, entonces ha llegado y ha provocado que Rusia dé un paso más, seguramente obligado, o se ven ellos obligados en ese sentido de ser una nación mucho más fuerte, mucho más potente. Si no querés por las buenas, será por las malas, como evidentemente está sucediendo, al no tener un acuerdo, ¿no? Bueno, cada uno dirá, bueno, hasta aquí va, y la otra nación dirá, esto no es como yo quiero. Bueno, lamentablemente han terminado en esta guerra que el mundo y las grandes naciones todavía siguen incrédulos, es decir, ¿cómo no van a poder resolver las diferencias y van a llegar a una guerra? Imagino yo que la letra chica todavía no se la conoce a fondo, por lo cual no ha trascendido tanto. Entonces imagino yo que debe haber un motivo muy grande. Uno, por no decir, bueno, intentemos de mediar situaciones. Y el otro diciendo, necesito que esta nación, Ucrania, regrese a nuestro país de origen. Vamos a escuchar al alcalde de Kiev, quien está en ese cargo desde el año 2014, Vitaly Kilosko. ¿Lo podemos escuchar, por favor?
Su ciudad se prepara en apenas unas horas para un nuevo toque de queda, porque los bombardeos allí, en la capital, continúan.
No es ningún secreto que Kiev es un objetivo para los agresores. Están intentando atacar Kiev. Llevan ya intentando entrar en Kiev desde hace 3 semanas, pero estamos destruyendo los planes de los agresores para defender nuestra ciudad. Nuestra ciudad ahora mismo es una fortaleza y nos preparamos en todas las calles, desde todos los edificios, para bloquear su paso. Y nunca vamos a rendir la ciudad a los agresores. Aunque hay ataques a apartamentos, edificios de civiles que están siendo destruidos, han destruido 5 guarderías. Es una guerra contra los civiles, es una guerra contra Ucrania, contra la nación ucraniana. Estamos viendo imágenes terribles de lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Cada día, bombardeos, no solo en Kiev, en Kharkov, en Mariupol, en Irpin. Son muchas ciudades. Hay algunas ciudades que ya no existen. Y esta guerra es un drama. Es un drama para Ucrania y es un drama para toda Europa. No cerca, sino exactamente en la ciudad, misma. Ha sido un ataque en el centro de la ciudad. Es que cada día muchos de nuestros ciudadanos llevan días, incluso semanas, escondidos en búnkeres subterráneos por estos ataques. Y como digo, esta guerra está destruyendo la vida de millones de ciudadanos en Ucrania. No pueden ganar, porque no pueden destruir a todo el país y matar a todos nuestros ciudadanos. No pueden hacerlo, no pueden matar a toda la población. Nunca nos vamos a rendir. Esta es nuestra casa, es nuestra tierra, son nuestras ciudades. Estamos defendiendo a nuestras ciudades, a nuestros hijos, y defendemos nuestro futuro. Y si alguien en España aunque esté lejos, cree que eso no les afecta, no es adecuado. Esta guerra afecta a todo el mundo, a todo el continente europeo, y por eso nos hace falta unidad, unir nuestra actividad para detener la guerra. Detener la guerra, eso es muy importante, y ese es mi mensaje para todos. Estén con Ucrania, ayúdennos. Gracias por el apoyo a Ucrania, porque no solo estamos defendiendo a nuestro país, no solo estamos defendiendo nuestra ciudad, estamos defendiendo unos valores, unos principios, que es lo que ha roto ahora mismo Rusia en Ucrania.
Nos decía que no iban a ganar, que no podían ganar las tropas rusas. Lo cierto es que el mundo se ha sorprendido de la resistencia del pueblo ucraniano, de civiles incluso sin experiencia al frente. ¿Hasta cuándo creen que podrán aguantar la ofensiva rusa, teniendo en cuenta la diferencia, ¿no?, del número de militares en un país y en otro?
Todo el mundo está sorprendido, los rusos están sorprendidos. Ellos ya querían ocupar Ucrania y llegar a ocupar todo el país. Somos, para nosotros es un orgullo ser ucranianos. Es un país, es nuestro país, es nuestra casa. Y preferimos morir antes que rendirnos, porque es nuestro futuro. No queremos volver a la Unión Soviética, queremos nuestro futuro como país. Queremos formar parte de la familia europea, no queremos volver al imperio ruso, no queremos volver a los dictadores, donde no haya derechos humanos, donde no haya libertades. Queremos formar parte de la familia europea en el futuro. Por eso es por lo que los rusos están atacando.
19:52, estaba el alcalde de Kiev, Vital Klitschko, quien contaba en la entrevista que tuvo con la TV pública de España. Bueno, el rol de los medios, la forma de comunicar, como ahí lo podían escuchar ustedes, no lo hizo en ucraniano, lo hizo en inglés, con los traductores, obviamente, para que todos puedan entenderlo. Pero va cambiando el mensaje, y algo fue prácticamente viral en todo el mundo, lo que decía el alcalde de Kiev, que ellos prefieren morir antes de entregar la patria, antes de entregar su libertad, y es un mensaje muy fuerte que están dando tanto de manera interna para dentro del país, como también de manera externa, ¿no? La postura que está teniendo Ucrania ante la guerra / invasión rusa, que no tiene descanso. Y otra cosa más, que hasta mañana están con toque de queda, nadie puede salir bajo ningún punto de vista en Kiev socialmente. Entonces, en estas últimas 72 horas donde se está previendo una arremetida mucho más fuerte por parte de la milicia rusa. Bueno, dejamos para el final lo que está sucediendo, y para ponerlo en contrapartida de lo que estamos hablando de los refugiados y de la crisis humanitaria que está provocando esta guerra, donde se estima que ya van más de 3 millones de ucranianos que están repartidos por las diferentes naciones más linderas hacia su país, pero no es la nación que más necesita, ¿no? No es la nación que está todavía por encima de las necesidades que el resto.
No. De hecho, sí, justo antes de que saliéramos al aire estábamos leyendo una noticia de que Afganistán hoy en día se considera la mayor crisis humanitaria que haya tenido la historia, digamos, muy por encima, por supuesto, de Ucrania. La verdad es que desde Naciones Unidas también hemos leído de que casi el 95% de los ucranianos no tienen para comer, se estima más de 1 millón de muertes por desnutrición. Bueno, no, para entender por ahí la gravedad del asunto, como el foco, bien como nombrábamos recién, mediático, está puesto en otro lado del mundo. Bueno, esta situación, esta información como que por ahí pasa muy desapercibida, pero si hablamos del 95% de una población que no tiene para comer, más de 1 millón de niños que mueren por desnutrición, digamos, un país que tiene congelados fondos, dinero, digamos, que está ahorcado, entre comillas, económicamente, sin hablar de todo lo que implica la violencia hacia la mujer, digamos que es moneda corriente en ese país, es preocupante la situación actual en Afganistán.
Sí, la verdad es que lo que muchos funcionarios también en la Unión Europea marcan esto, ¿por qué con Ucrania tienen este tipo de cercanía o por qué tienen tanta empatía la gente, los funcionarios, las naciones, y por qué con otros no? Caso Afganistán y muchos otros que llama poderosamente la atención de Afganistán, pero en África también hay muchos otros países que están en una desigualdad, o el mismo Occidente. Bueno, hay muchas naciones que realmente están peor y muy lejos a lo que están sintiendo en estos dos semanas, tres semanas. No vamos a ponernos en piel de los ucranianos porque la verdad no les está pasando nada bien dejar tu vida y tener que emigrar por unas cuestiones ya ajenas a lo que hace uno individualmente. Entonces es una situación bastante fea, pero imagínense a personas que han vivido durante años en guerra, que siguen en guerra, que han nacido y no tienen una madre, no tienen un padre, no tienen familiares, no tienen nombres, no tienen registro de su vida, no tienen absolutamente nada, que sobreviven realmente niños y después se hacen adolescentes y algunos, imagino que el nivel de la mortandad es una también de las más bajas por todas estas cuestiones de nutrición, que no tienen recursos para subsistir, la guerra que es constante. Bueno, hay una crisis que es muy grande y eso es lo que muchos están reclamando, no en desmedro con los ucranianos, que es algo actual, pero que afecta de manera distinta a Europa.
Así es. Es un interrogante para dejarlo abierto y plantearlo, decir por qué unos sí y por qué otros no. Imagínate, hablamos de en Afganistán de una generación entera que se crió que nació y se crió en medio de conflictos bélicos, digamos, una locura imaginarlo. Uno estamos nosotros sentados acá debatiéndolo, pero por supuesto sin desmerecer lo que pasa en Ucrania, pero es impresionante, ¿no? Es increíble y es bastante interesante como para replantearse por qué el foco no está puesto en esta situación o en muchos otros también países, como nombraste África, acá en América, digamos, que atraviesan situaciones similares. ¿Por qué? Digamos.
Bueno, aquí en lo que es el centro de América, muchos emigran por cuestiones de guerra, de narcotráfico, de que socialmente hay un malestar muy grande, la matanza es moneda común en Nicaragua y toda esa zona, que trata de mirar a México y no los dejan ingresar, incluso los mismos mexicanos que no viven bien intentan emigrar hacia Estados Unidos y tampoco lo dejan, que Estados Unidos normalmente siempre está mandando dinero y políticas exteriores para que no vayan a su país. Bueno, esto no se está viviendo hace mucho tiempo, se está viviendo en el ahora y entonces llama la atención porque tanto, ni hablar con África, que siempre hubo una discriminación muy grande solamente por el color de piel, no estamos hablando ni condiciones de vida, sino que, bueno, y eso sigue estando todavía hasta una hora. En Estados Unidos también sigue habiendo matanzas por racismo, como decimos, por color de piel, algo tan descabellado en estos tiempos, pero sigue ocurriendo y entonces uno pone el foco en Ucrania. ¿Está bien toda la ayuda que está recibiendo y por qué no actuaron de la misma manera con las otras naciones que están en situaciones mucho más caóticas de hace un tiempo mucho más antiguo? Y toda la parte económica y toda la parte de cercanía social solamente con una nación, ¿no?
Así es. Existirá, te da la posibilidad de plantear, ¿existirá algún tipo de sesgo racial, la cuestión de refugiados y la crisis de refugiados es moneda corriente en Europa, desde el lado de África, como bien decías, como para mencionar un ejemplo. Existe también, se viralizó videos de, por ejemplo, ucranianos que tenían un color de piel diferente, que esperaban horas para poder pasar a Polonia. También te da a pensar, ¿no? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? La verdad que es terrible lo que está pasando y realmente denota un tipo de sesgo que está totalmente naturalizado, porque también hemos visto el comienzo de esta invasión, que hasta los medios de comunicación, ¿no?, eran como refugiados rubios, ojos claros, europeos. Era como, está como muy, muy naturalizada esta cuestión, increíblemente.
Sí, la verdad es que sí. Ni hablar si es que entran finalmente a la Unión Europea, pero bueno, eso ya lo vamos a hablar más adelante, cómo tratan a uno de los suyos con la crisis humanitaria. Muchas gracias, Indiana Ubelhar, por compartir aquí con nosotros y bueno, le esperamos la próxima semana.
Muchas gracias, acá voy a estar.
Bueno, muchas gracias aquí a nuestra productora. Muchas gracias, Eugenia Rosas. Controles centrales a cargo de Julio César Aníbal, las palabras quien te habla, Hugo Daniel González. Estuvieron escuchando Globalizados, Política Internacional.